con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Entramos ya en la segunda hora de Mediodía COPE de este miércoles 25 de marzo del año 2026. Mira, mucha actividad esta mañana en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, donde Beatriz Corredor, exministra socialista de Zapatero, que resulta ser presidenta de Red Eléctrica, que resulta ser la empresa que gestiona la red de la electricidad en nuestro país, que resulta ser la que llevó al país a negro, dice que no, que de eso nada.
No hay ninguna responsabilidad.
Ahora me va a contestar la pregunta después de haber consumido un minuto y medio de tiempo.
No hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica en el apagón, como
claro,
han demostrado los informes técnicos sucesivamente.
Me queda claro que ni usted ni la ministra vieron señales previas de un sistema vulnerable, cada vez más vulnerable, donde todos los españoles parece que lo tenemos claro.
Mira, al igual que la ministra de Transición Ecológica con la pasarela de Santander o con las no infraestructuras de la Dana de Valencia, o el ministro Puente con el estado de las infraestructuras que terminaron en el accidente de Adamuz o Rodalíes, o la ministra de Igualdad con las pulseras antimaltrato, aquí nadie es responsable de nada. Porque si hay un problema en la España del año 2026, no te vas a creer quién tiene la culpa.
Y el
pincho de tortilla y caña.
Que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará. Esa es la catadura moral del expresidente José María Aznar.
Ya sabes, hace un cuarto de siglo hubo un presidente que resultó ser el único que ha tenido, junto con otro presidente anterior, Felipe González, una idea de España en la que mejorar la vida de la gente y la libertad que estaba en el centro de sus políticas, ¿verdad? Quizá por eso la extrema izquierda es incapaz de vivir sin Aznar, bueno, y sin Franco. Como es evidente que nadie está de acuerdo con las guerras, ni con la de Ucrania, ni con la de Irán, vamos con los hechos. Primero, desde que comenzó la guerra de Ucrania, la inflación ha subido en España un 23% de media. Desde el año 2020, el gobierno de Pedro Sánchez ha implementado más de 80 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, con estimaciones de hasta 94 medidas fiscales, nuevos impuestos o incrementos de los existentes. Los españoles pagamos más impuestos que nunca. Fíjate, la aportación media por habitante ha subido desde los 4.157 euros en el año 2017 a los 6.573 euros en impuestos el año pasado. El año pasado, la recaudación total fue de 325.000 millones de euros en impuestos. Este año creen que recaudarán un 6% más, hasta los 352.625 millones de euros. ¿Y sabes en gran parte por qué ha recaudado más Sánchez y su gobierno? Pues gracias a las guerras. Porque la guerra de Ucrania y ahora la de Irán, al no deflactarse, por ejemplo, la inflación del IRPF, el gobierno ingresa mucho, muchísimo más dinero y eres tú mucho, mucho más pobre. Para ser exactos, un 23% más pobre de media que hace 5 años. ¿Y sabes quiénes son más ricos gracias a Sánchez? Mira, las grandes multinacionales. ¿Y sabes a costa de quién? A costa de las pymes, los autónomos y la clase media trabajadora.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos en directo al Congreso con el debate sobre la guerra, pero de momento baja el precio del petróleo.
A la espera de aclarar si hay avances o no en la negociación del plan de 15 puntos, que según Trump está sobre la mesa del régimen iraní. El viernes finaliza el plazo dado por el presidente de Estados Unidos para que Irán reabra el estrecho de Hormuz o, de lo contrario, dice, bombardeará sus instalaciones eléctricas.
PP y Vox más cerca del acuerdo en Extremadura.
Tras una reunión en la que han estado presentes las direcciones nacionales de ambos partidos, el acuerdo definitivo aún no está cerrado por completo, pero sí bastante cerca.
Enseguida ampliamos cómo están las cosas entre ambos. Además, un detenido por planear un atentado en suelo español.
Como lobo solitario, ha sido arrestado dentro de una operación conjunta con Marruecos y la policía ha registrado su piso en Palma. Hay otros dos arrestados en Tánger, con los que tenía intención de cometer un atentado de gran envergadura en España.
Un atentado terrorista de origen yihadista. Y despedimos a la borrasca Teresín.
A esta hora ya solo quedan dos islas en aviso amarillo por lluvias, Gran Canaria y Tenerife. Decimos adiós a una borrasca que ha dejado precipitaciones históricas en Canarias y que ha llenado también los embalses. Dice el gobierno canario que hay reservas de agua para 4 años.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Oye, nuestro médico no se creía esto de las rodillas y dice que hay que esperar al Real Madrid.
No me extraña, no se puede sentir muy especial.
Cuéntanos.
Bueno, pues el Sevilla está presentando a su nuevo entrenador, Luis García Plaza, que llega para sustituir a Matías Almeida en un Sevilla que coquetea con el descenso. Así que, ¿qué se está diciendo en esa presentación, José Manuel Oliva?
Sigue a esta hora de la tarde la presentación de Luis García Plaza como nuevo entrenador del Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Recordemos que firma por 9 partidos, los que restan de temporada, y un año más si consigue dejar al equipo en primera división. Dice el técnico del Sevilla que está convencido de conseguir ese objetivo. Esta mañana ya incluso ha dirigido su primer entrenamiento, y esto responde cuando le han preguntado si no le da miedo llegar a un club que lleva 9 entrenadores en los últimos 3 años.
Me hicieron una pregunta parecida cuando fiché por el Deportivo Alavés. Llevaban 8 entrenadores en 3 años. Y llegué yo y he estado 2 años y medio. Pues ojalá. Ojalá sea eso.
Que tenga suerte, Luis García. El Real Madrid guarda silencio en torno a la información de que sus servicios médicos se equivocaron de rodilla en la lesión de Mbappé. Hoy, por cierto, competición decide la sanción para Fede Valverde. Entrenamiento sin incidencias de la selección española, 2 días de jugar contra Serbia, y Fernando Alonso retrasa su llegada al Gran Premio de Japón por su inminente paternidad.
Va a ser papá. Gracias, Munilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Debate desde primera hora de la mañana en el Congreso de los Diputados sobre la guerra y sus consecuencias, sin demasiadas conclusiones, por cierto, más allá de los lemas del gobierno. Pero antes de entrar en materia allí en el Congreso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Protagonista de la mañana, la todavía vicepresidenta María Jesús Montero, en el que ha sido seguramente su adiós al Congreso de los Diputados.
Sí, Pedro Sánchez ha querido centrarse en su comparecencia previa a la convalidación del decreto anticrisis de mañana. Así, la Moncloa ya apunta abiertamente al viernes para la remodelación quirúrgica del gobierno ante una convocatoria, la de las andaluzas. En este camino, el presidente se limitaría a sustituir a María Jesús Montero y a repartir sus responsabilidades de vicepresidenta primera, además de ministra de Hacienda. El relevo es un movimiento delicado para Sánchez. Toda vez ha depositado en ella el grueso de la gestión del Ejecutivo, con el permiso, claro está, de Félix Bolaños. La todavía número 2 consume sus últimas horas sentada en la bancada azul. Ahí la vemos. Será además la de esta tarde su última sesión de control una vez concluya este debate monográfico. El PP la examina. ¿Cómo será recordado su paso por el gobierno? Así reza, por ejemplo, la pregunta que Esther Muñoz le va a formular a Montero, que, por cierto, mantendrá el escaño de diputada hasta la constitución del nuevo Parlamento de Andalucía.
Uh-huh. En cuanto al debate de la guerra, Ricardo, hoy Sánchez ha vuelto, bueno, no sé si a estirar, a rescatar un revival, ¿no? ¿Qué harían sin Aznar? Yo me pregunto, ¿qué harían sin Aznar?
Hay fechas que no se olvidan, que quedan marcadas para siempre. Y lo hacen además en la memoria colectiva de un país. En mi opinión, el 15 de febrero de 2003 fue una de ellas. Aquel sábado, más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España con un mensaje sencillo y rotundo: no a la guerra.
Bueno, hace un cuarto de siglo Vox no existía, pero hoy Sánchez ha reprochado a Partido Popular y a Vox ser cómplices, ¿no?
Sí, apenas ha subido a la tribuna y Pedro Sánchez ha entonado el no a la guerra contra la invasión de Irak, y ese recordatorio le ha servido para articular su discurso, para insistir además en que el escenario en Irán es mucho peor, un desastre absoluto, según lo ha definido, y a ello ha sostenido el presidente, han ayudado con su silencio o con su cobardía PP y Vox.
Esto es un desastre absoluto, absoluto. Eso es lo que han logrado los promotores de esta guerra, y eso es lo que sus señorías del Partido Popular y de Vox han contribuido con su apoyo o con su silencio.
Alberto Núñez Feijóo ha desmontado uno a uno los pasos dados por Sánchez desde el estallido de la contienda hace ahora casi un mes. Le ha recordado su exclusión de los grandes foros europeos e internacionales, hasta ha atribuido a algún mandatario europeo que lo llame el traidor de Europa. El líder del PP ha rechazado simplificar este debate en la disyuntiva guerra o gobierno. En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha tratado de reírse de su contrincante.
Ahórrese sus sermones, no vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Le resumo nuestra posición: no a la guerra y no a usted.
No estamos con esta guerra, tampoco estamos con usted. Bueno, eso no es ningún titular porque ya lo sabemos. La bomba nuclear. Pero usted, ¿esto dónde la ha leído, señor Feijóo? ¿En OK Diario? Una veleta en tiempos de tormenta.
Bueno, burlas aparte, Feijóo lo acaba de considerar un matón con un tic dictatorial peligrosísimo.
Que le llamase perdedor la semana pasada, pero esto no es un insulto, es una descripción, aunque le duela. Anote usted, 17 de mayo, Andalucía. Es usted un perdedor, señor Sánchez.
La mayoría de españoles no queremos la guerra y la mayoría tampoco quiere a Pedro Sánchez. Así acaba de concluir Feijóo, que le ha recordado además que lecciones de humanidad a él, ninguna, tras haber pactado con Bildu y sacado de prisión a sanguinarios etarras.
Gracias, Ricardo. La última, por cierto, Amboto, ayer mismo. Especialmente intenso el debate que continúa hasta ahora en el Congreso en lo que tiene que ver con los socios independentistas del Ejecutivo, porque han recuperado el no a la OTAN, el no a España, hoy el no a la guerra, hoy la cosa iba de sacarle más antiguos del baúl de los recuerdos. Sandra Asenjo.
Un no a España escenificado principalmente por Junts. Los de Puigdemont sacan pecho de que Sánchez ceda ante sus exigencias en el decreto anticrisis. Pero aún así, su portavoz, Miriam Nogueras, reprocha al presidente del Gobierno que priorice la propaganda a proteger a la gente.
Con ustedes y con sus políticas, las familias y las empresas están pagando la crisis mientras el gobierno se dedica a construir y a fabricar titulares. ¿Y saben qué es lo que nos vuelve a decir la gente por la calle? Vayámonos de España. Aquí no funciona nada. Esto se va a la mierda. Y es así.
Desde Esquerra, Gabriel Rufián centra sus críticas en los grupos que no quieren apoyar el segundo decreto, el de vivienda, señala sobre todo a Junts, mientras felicita al ala de Sumar del Gobierno por plantarse en el Consejo de Ministros para exigir incluir las medidas de izquierdas.
Señor presidente, no salseo, ¿eh? No salseo. Es un drama para ustedes que una parte del gobierno se tenga que plantar. Así que yo aplaudo a Sumar, porque si no, seguramente se hubieran, arrodillado frente a la derecha catalana una vez más.
Por su parte, Bildu pide abordar la salida de la OTAN, que aseguran está al servicio de Donald Trump, exigencia a la que se suma Podemos. Yone Belarra ha retado a Sánchez a convocar un referéndum.
Gracias, Sandra. Allí en el Congreso, por cierto, mañana se convalidan las medidas de ayudas fiscales por la guerra que, con el voto favorable de Junts, se va a aprobar a cambio de la exención del IVA para los que facturen menos de 85.000 euros al año. ¿Qué pasa con esto? Mira, lo primero, que esta norma no es gracias a Junts, ¿eh?, ni al gobierno, es una ley europea que la ministra Montero se ha negado a aplicar sistemáticamente y que ha terminado con Bruselas llevando a España a los tribunales por esa no aplicación. En segundo lugar, esta norma europea se va a votar mañana como proposición no de ley, vamos, que no va a ser vinculante, así que autónomo que me estás escuchando, de momento no te hagas muchas ilusiones porque no significa que te vayas a librar de inmediato de pagar el IVA. Importante, comienzan hoy en Castilla y León los contactos, la ronda de negociaciones por parte del candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, que abre con Vox la ronda de negociaciones para su investidura. De momento, pues mira, buena sintonía. Vox insiste en entrar en los gobiernos, dicen que esto no va a afectar a las elecciones andaluzas. El acuerdo que parece en todo caso estar más cerca es el del Partido Popular y Vox para un gobierno en Extremadura, por fin. Esta tarde vamos a conocer los detalles de la reunión importante hoy entre ambos partidos con presencia de las direcciones nacionales hasta Extremadura. Nos vamos. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Son horas clave en esas negociaciones entre Partido Popular y Vox aquí en la región. El encuentro de esta mañana en Mérida, en el que han estado presentes, como dices, las direcciones nacionales de ambos partidos, han servido para cerrar más detalles de un acuerdo programático que, como venimos contando, estaba prácticamente hecho ya la semana pasada. Ambos partidos han convocado a los medios de comunicación a las 4 de la tarde, pero la información que manejamos a esta hora es que no se anunciará todavía un acuerdo definitivo. Falta cerrar el reparto de cargos y lo que trasladan fuentes de las negociaciones es que la investidura podría demorarse hasta la semana del 6 de abril tras Semana Santa. Hoy, como lleva pasando desde el 21 de diciembre, conviene ser cautos porque las conversaciones de ambos partidos han sido siempre aquí en Extremadura imprevisibles.
En dos semanitas, justo a la vuelta de Semana Santa, arranca el juicio contra el exministro Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso Mascarillas. Hoy COPE ha tenido acceso a los correos electrónicos que forman parte de este caso y que ya están en poder del Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, una documentación, Patricia, que demuestra las dudas que hubo desde el primer momento en el Ministerio de Transportes antes de comprar mascarillas a una empresa que no tenía experiencia alguna, ¿no?
Así es, y son correos electrónicos entre diferentes altos cargos del Ministerio de Ábalos entre el 19 y el 20 de marzo de 2020, a los pocos días del comienzo del confinamiento. En una carta con fecha del 20 de marzo, la empresa de Aldama Soluciones de Gestión mostraba su interés a Transportes por suministrar de forma urgente sus productos sanitarios para la pandemia. Se presentaba como una empresa con éxito nacional e internacional en países en difíciles condiciones de desarrollo como Angola y Mauritania. Pero en los correos intercambiados, los responsables de distintos departamentos mostraban sus dudas sobre la calidad de los productos. El entonces director general de organización, Javier Sánchez Fuenfría, preguntaba al subsecretario Jesús Manuel Gómez, imputado en la Audiencia Nacional, quién nos garantiza que esas mascarillas son válidas para el COVID. Entre otras sugerencias estaba la de consultar al Ministerio de Sanidad sobre la validez del material, y en alguno de los mails hacen referencia a que parece que hay algún tipo de mascarilla que no está certificada para uso sanitario. Hablan de las cantidades a pedir, 2 millones de mascarillas para 15 días o 4 millones para un mes. La situación se puede prolongar. El cálculo es muy grosero, dice la responsable del transporte terrestre, Mercedes González. La estimación del pago era de cerca de 4 millones de euros para 15 días o de casi 8 millones para un mes.
El doble,
pero porque el doble de 15 días a un mes. Pero Aldama, que colabora con la justicia, ha reconocido haber cobrado 53 millones de euros por los contratos públicos de las mascarillas, de los que se llevó un 10% de comisión, y de ese porcentaje la mitad para Ábalos y Coldo.
La pregunta de siempre, ¿dónde está el dinero? Estamos más cerca, parece de saberlo.
Hay una canción de Gal Costa muy bonita que canta eso precisamente.
Gracias, Patricia Rossetti. Por cierto, de lo que también estamos muy pendientes es del Consejo de Administración de Indra, que se celebra esta tarde. Indra, como sabes, es una empresa cotizada que está en los mercados y además está participada por el Estado a través de la SEPI. Ya sabes que las inversiones de la SEPI se hacen con dinero público que viene de los impuestos y por lo tanto todos somos accionistas. ¿Por qué es importante Indra? Mira, porque este gobierno decidió que tenía que ser el campeón español en defensa, en la industria de defensa. Ya sabes que la OTAN nos obliga a invertir un 5% del Producto Interior Bruto en defensa y eso significa que España necesitaba revitalizar este sector. Y piensan en Indra, que tiene una parte de su negocio de tecnología de la información y otra de defensa. ¿Y por qué es importante el Consejo de Administración que se va a celebrar esta tarde? Mira, porque el gobierno puso de presidente a un empresario afín, Ángel Escribano, que además tiene una empresa familiar que también se dedica a la defensa. Y en un año el gobierno le ha dado a Indra y a la empresa familiar del presidente de Indra contratos con dinero público de defensa por valor de 6.000 millones de euros. Resulta que el presidente de Indra ha visto la oportunidad de oro de comprar su empresa familiar desde la compañía que preside, ponerla el precio que él le parecía razonable, y esto les ha llevado a un encontronazo con Moncloa. Esta tarde sabremos si Ángel Escribano sigue o no al frente de la multinacional.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué es lo que pasa en el terreno? Todos los días hay bombardeos contra instalaciones estratégicas en Irán, pero el régimen no cae. Y la pregunta que nos hacemos, o que se hace el mundo entero, ¿no?, es cuántos misiles le quedan a los iraníes, porque están tirando misiles, unos 100 misiles balísticos al día.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900 215 470.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas, tecnología para proteger mejor.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos, cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas, y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las pistas de esquí del puerto de Navacerrada deberán cerrar y desmontar todas las instalaciones. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por la Junta de Castilla y León ante la decisión de que Parques Nacionales, dependientemente del Ministerio de Transición Ecológica, anunciase que no iba a renovar la concesión administrativa de las pistas después de 25 años de vigencia. Hablamos de tres pistas, el escaparate, el telégrafo y el bosque. Tras varios años de litigios en los juzgados, finalmente tendrán que cerrar. Es una noticia que llega el último día de la temporada de esquí, así que hasta allí nos vamos. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
No sé si te has encontrado a mucha gente, pero ¿qué es lo que dicen los aficionados?
Pues sí, bueno, hay poca gente y un ambiente muy triste. Como te puedes imaginar, es el último día de esquí de esta temporada, pero es que también podría ser el último día en el que los esquiadores bajen por estas tres pistas. Son además las únicas que están abiertas en el día de hoy, dos de esas tres que van a cerrar, que son casi la mitad del total de la estación. Son estas de la zona más baja de la estación, las más accesibles y las que están más resguardadas de los vientos. De hecho, dicen los esquiadores que son las mejores y que son las únicas que se mantienen abiertas en estas temporadas en las que nieva poco. De hecho, dicen que si cierran esas tres, el resto de la estación pues peligra sin ellas. Bueno, como te digo, ahora oficialmente la Junta de Castilla y León está obligada a desmantelar todo lo que es el Pinar de Balsaín, que son unas 7,6 hectáreas, como si fueran 10 veces el Bernabéu, para que te hagas una idea. Y bueno, aquí los esquiadores y trabajadores de las pistas no consideran que supongan ningún peligro para el medio ambiente y lamentan profundamente el cierre, por una parte por la historia de la estación, que como la conocemos a día de hoy, que se remonta al 1903, y por su valor sentimental. Muchos madrileños hemos aprendido a esquiar en estas tres pistas de la vertiente segoviana. Uno de ellos es Carlos.
A mí me da mucha tristeza porque a mí me han crecido los dientes aquí. Yo entrenaba, salía del cole, yo soy de Cercedilla y me da mucha tristeza, ¿no? Esta estación me parece emblemática porque tiene una zona de bosque que no tiene Valdesquí, por ejemplo, y es increíble, es como si estuvieras en Suiza, ¿no? Y bueno, a mí me encanta. Es una estación pequeña, una estación de Madrid, ¿no? De nuestra tierra, pues me gusta mucho. Vamos a ver qué sucede.
Fíjate, Sofía, bueno, es una cuestión que afecta a los esquiadores, pero también a los negocios, ¿no? Como la hostelería.
Sí, sí, bueno, de hecho solamente en la estación de esquí hay 60 familias que dependen de que funcione. Bueno, imagínate, alquiler de esquís, los profesores, los de la propia empresa de la estación, que por cierto no han querido ni hablar con nosotros, imagínate cómo estarán. Y también, bueno, restaurantes del entorno, todo el mundo que haya pasado por aquí se acordará de esa mítica cafetería de la parte de abajo de la estación, y es la cafetería de Álvaro, le escuchamos.
Aquí en la cafetería pues venderemos cafés hasta que podamos pagar sueldos, cuando veamos que no llegaba a pagar los sueldos, pues tendremos que tomar otras decisiones. Nosotros tenemos aquí unos edificios muy grandes porque estamos preparados para las épocas antiguas del puerto, que era muchísimo público, y si el público nos lo va reduciendo, pues nos sobra edificio, personal y nos sobra todo.
Bueno, eso sí, a pesar de que la resolución del Tribunal Supremo es firme y no admite recurso alguno, parece que algunos tienen esperanza. Entiendo que por el vértigo de asumir que esto pueda acabar, creen que puede haber un milagro de última hora. Y luego otros también dicen que puede ser que cueste tanto desmantelarlas, calculan que serán unos 2 o 3 millones, que será muy difícil hacerlo, habrá que ver quién lo hace y que, bueno, que entre una cosa y otra igual todavía nos quedan un par de estaciones, un par de temporadas de esquí en esta estación de Navacerrada.
Lo contaremos. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Seguimos con tiempo primaveral, con un cielo más bien despejado, alguna nubosidad alta y con más calor, con 22 grados de máxima en el centro de Madrid. Son las 2 y 24 minutos de la tarde. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora complicada la entrada ya por la 1, tanto en la zona de Alcobendas como Las Tablas, al igual que se complican varios tramos de la M40. Por un lado, la zona de Coslada en dirección a 2 y también Vicálvaro, en este caso, hacia la 3, al mismo tiempo que también van a encontrar dificultades ya en la zona de Villaverde, en este caso, en ambos sentidos.
Y enseguida hablamos de un nuevo hito en los trasplantes en Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza. Crece con inteligencia. Confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial. Crecemos contigo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 100 profesionales se han movilizado en el Hospital de la Princesa para la extracción de órganos de un donante, lo que ha permitido el trasplante de 9 órganos sólidos y varios tejidos. Mira, en el año 2025, Madrid logró su propio récord con más de 1.000 órganos trasplantados que salvaron y mejoraron la vida de pacientes sin otra alternativa terapéutica. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la última operación multiorgánica que se ha realizado en la región, la única que realiza todo tipo de trasplantes y ha hecho posible la extracción de 9 órganos, como decías, y varios tejidos que han permitido salvar la vida o recuperar la normalidad a más de 20 personas, una de ellas en Alemania, donde han viajado los órganos. Francisco del Río es coordinador regional de trasplantes.
Fue una donación para otro país, coordinada desde la ONT, a un paciente que estaba en situación urgente y que además no había una urgencia más cercana a ningún otro lugar, y se pudo coordinar todo gracias a la actuación de más de 100 profesionales que permitieron que probablemente más de 20 personas hayan recuperado su vida normal a través de la donación de tejidos o hayan salvado su vida a través de la donación de órganos.
Y como siempre, una labor que ha sido posible gracias a la generosidad de las familias.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas. Somos Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19. Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos. Somos Eduardo Molet. Dos Eduardos, mejor que uno.
Vuelve la fiesta de la resurrección. Sábado 11 de abril a las 6:30 en la Plaza de Cibeles de Madrid, con las actuaciones de Gypsy Kings, Liz Mitchell de Boney M y Acuna Group Music, con DJ El Pulpo y presentada por Javi Nieves. Porque la resurrección se celebra. Únete. Recuerda, sábado 11 de abril en Cibeles. Acceso gratuito.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Dejarse llevar es confiar. Confiar en que alguien te acerque a lo que importa. Déjate llevar a comer con tus padres, a ese plan de amigos, a casa después del trabajo. Porque cada día está lleno de momentos que merecen la pena. Déjate llevar por Madrid. Déjate llevar por EMT. Madrid. Donde se cruzan los caminos.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
¿Sigues en Mediodía COPE? Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE del miércoles 25 de marzo del año 2026. Mira, es muy probable que seas uno de cada cuatro españoles o españolas que tiene una hipoteca, que está pagando una hipoteca, porque prácticamente el 25% de los españoles, según el INE, tenemos una vivienda en propiedad acoquinando todos los meses al banco, ¿eh? Es decir, que en realidad la vivienda, cuando decimos que es del banco, pues así es hasta que la terminas de pagar. La última noticia es que el subidón del Euribor de los últimos días nos está diciendo que en breve vamos a subir el primer incremento del coste de las hipotecas variables en 2 años. Y no solo eso, pedir cualquier crédito, cualquier préstamo va a ser más caro. Y esto para las familias es un quebradero de cabeza. Si continúa el conflicto en Irán, va a ser un quebradero de cabeza aún mayor. Así que, ¿qué es lo que nos dicen los expertos? Pues mira, si tienes una hipoteca de tipo variable, igual te merece la pena hablar con el banco y ver qué posibilidades tienes. Quien no tiene capacidad de negociación es María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, con el récord de incumplimiento de la Constitución al no tener presupuestos en una legislatura, con el récord de incrementos de impuestos, los ha subido todos. Hay 68 que ha subido entre los que hay y los nuevos, y con el récord de recaudación de impuestos en los últimos años. Y la única persona, junto a Sánchez, capaz de hablar en majestático para referirse a ella misma, no tiene capacidad de negociación, porque Sánchez le ha dicho que se vaya a Andalucía y se ha ido.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
¡Qué maravilla! Pobre, María Jesús no tiene abuela, ¿eh? No tiene abuela. Pero a María Jesús sin abuela se le olvidan algunas cositas, como que fue la consejera de Hacienda de Andalucía que dejó las arcas andaluzas tiritando, que no miró, ni se enteró, cuando se robaron 800 millones de euros del dinero destinado para los parados en la trama de corrupción de los ERE, o que con ella los andaluces creían que no podían aspirar a ser una de las regiones de mayor crecimiento de riqueza per cápita por cabeza y foco de innovación empresarial. Llega María Jesús sin abuela a estas elecciones andaluzas diciendo que los andaluces se juegan la vida. Bueno, igual antes del eslogan, igual conviene que hable con su excompañera de consejos de ministros, con Mónica García, que tiene a todos los médicos de España en huelga, incluidos los andaluces. Oye, ¿por qué será? María Jesús Montero no tiene abuela, cree que los andaluces son poco menos que ciudadanos de Zambia, que necesitan una ONG, probablemente del PSOE, para salir adelante, o que no tienen memoria. Oye, o a lo peor cree que los andaluces no saben si les va mejor ahora con Moreno que cuando estaba ella hace 12 años.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento ya las noticias más destacadas a esta hora, comenzando por Canarias, donde intentan volver a la normalidad, Ángela.
Con un sonido de fondo, Pilar, protagonista. El de las bombas de extracción de agua, que siguen a pleno rendimiento después de 5 días seguidos de lluvia. En muchos puntos ha caído tanta agua como en un año. Hoy toca evaluar daños, Pilar.
Situación hasta ahora en Gran Canaria. Gustavo de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los 15 millones de metros cúbicos que han llenado las presas de Gran Canaria dejarán 4 años de agua sin problemas. Barrancos que corren, pero el escenario ahora, como poco, en esta isla va a ser de 9 millones en reparaciones de infraestructuras. Misma fotografía en Tenerife, tenemos carreteras cortadas, desprendimientos, viviendas inundadas en sus bajos, el centenar de vecinos desalojados anoche en Tenerife, que volverán esta tarde a sus casas, alguno también incomunicado en Gran Canaria, y queda ahora por ver el debate. ¿Por qué la UME llegó, según algunas administraciones, tarde?
Es una barbaridad que no se atienda esta singularidad de Canarias para demandar la UME. Aquí al lado, engando, sin hacer nada cuando necesitamos de su intervención.
Antonio Morales, presidente del Cabildo, y Tirís, que parece que se va hacia el este y se aleja esta tarde de Canarias.
Ojo, además, a partir de esta hora, la zona de Castellón y Tarragona en alerta naranja por vientos, pero además la EMET avanza ya la previsión para la Semana Santa.
De momento podemos contar que el Domingo de Ramos viene fresquito, Pilar. El portavoz de la EMET es Rubén del Campo.
El Domingo de Ramos sí que será una jornada fría para la época del año. En cuanto a precipitaciones, lloverá en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro. También se esperan lluvias en Baleares. En cuanto a los primeros días de la Semana Santa, tiempo estable y precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular, con una recuperación de las temperaturas que en las jornadas siguientes ya tendremos unos valores más propios para la época del año.
Pues así se perfilan los primeros días de la Semana Santa, en los que también sabemos que nos vamos a mover mucho en coche. La DGT calcula que se van a producir más de 17 millones de desplazamientos por carretera.
No hay quien viaje en tren y no hay quien pague el avión, como no nos vamos a mover en coche. Y la UCU, que pide que se retire del mercado los aceites de orujo.
Por la presencia excesiva de sustancias nocivas, según la Organización de Consumidores, en 9 muestras analizadas se han encontrado hidrocarburos aromáticos que implican riesgos, incluso a niveles muy bajos de exposición, especialmente en embarazadas menores y personas inmunodeprimidas. La OCU recomienda utilizar aceites de oliva.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. El Real Madrid sigue guardando silencio ante las informaciones de que sus servicios médicos se equivocaron de rodilla en la lesión de Mbappé. Hoy, por otro lado, competición decide la sanción a Fede Valverde. Anoche estuvo Unai Simón en el partidazo y reconoció que Joan García es ahora mismo el mejor portero español. El Sevilla ha presentado a Luis García como nuevo entrenador. No le da miedo ser el noveno entrenador del club en 3 años. Tenemos clásico Madrid-Barça en la ida de cuartos de final de la Champions. Martín Landaluce, la perla española del tenis, juega cuartos de final en Miami esta tarde ante Lejesca, y Fernando Alonso ha retrasado su llegada a Japón porque va a ser papá.
Gracias, Munilla, hasta luego. Cosas. En cuanto a la guerra, a esta hora Irán vuelve a atacar el portaaviones nuclear estadounidense de Abraham Lincoln, mientras los anuncios de Trump siguen marcando el ritmo.
Estamos teniendo un éxito tremendo en Irán. Quieren llegar a un acuerdo con una desesperación que no se imaginan. Veremos qué pasa.
Bueno, pues Irán lo niega, ¿eh? Dice que no hay acuerdo con Donald Trump, aunque sí admite que Pakistán le ha hecho llegar una propuesta de Estados Unidos para entablar conversaciones de paz. Estamos ya en directo en Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, millones de dudas, pero dos así sobre la marcha. La primera, que hay de ese plan de 15 puntos que el presidente de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa para negociar la paz. Existe, entiendo.
Poco ha trascendido, solo 2 puntos importantes. El primero, la renuncia de Irán a cualquier arma nuclear. Este ha sido un punto de discordia entre Teherán y Washington desde hace décadas. Y, de hecho, hace 10 años, un poco más, Barack Obama firmó con los ayatolás un acuerdo de desnuclearización que se incumplió. Trump se salió de ese acuerdo en su primer mandato y ahora, como dicen aquí en Washington, Pilar, vuelve para acabar la faena. Es decir, vuelve para asegurarse de que esas instalaciones nucleares, Natanz, Fordó e Isfahan, quedan totalmente destruidas. Una segunda exigencia es el final de la agresividad de los ataques a vecinos árabes y también a Israel. Pero claro, estos son solo dos partes de un acuerdo mucho más amplio que todavía no ha trascendido en su totalidad.
Oye, y la segunda cosa, David, ¿cómo ha caído allí la noticia esa de 3.000 tropas sobre el terreno que podría estar pensando en poner en zona de conflicto Donald Trump?
Pues mira, Pilar, los que seguimos a Trump siempre lo decimos y es un hecho. Con Trump mira lo que hace y no lo que dice. Y lo que dice es esto del final de la guerra, que los ayatolás, lo dijo ayer, le han hecho un regalo de miles de millones de dólares. No sabemos exactamente a qué se refería, si se había confundido. Pero los hechos son los hechos. Y como los hechos en Venezuela demostraron que, a pesar de lo que decía, se acabó llevando a Maduro con el uso de la Fuerza Delta, ahora estamos viendo a unos 5.000 marines y soldados desplegados allí en el Golfo Pérsico y esto apunta más que a un final, a una escalada para tomar el control del Estrecho de Hormuz.
David Alandete, como siempre, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Sobre esto, el viernes finaliza el plazo dado por Trump para que Irán reabra, como sabes, el Estrecho de Hormuz, o de lo contrario, afirma que va a bombardear esas instalaciones eléctricas. De momento, tranquilidad, el barril de petróleo está por debajo de los $95. El Brent, que es el que utilizamos en Europa, porque en Estados Unidos, ya sabes, se utiliza el West Texas Intermediate. Bueno, acaba de terminar. En el Congreso, el debate sobre la guerra y sus consecuencias después de 5 horas y media. Así que hasta allí nos vamos. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, además de muerto de hambre, Sánchez ha cerrado el debate igual que lo ha empezado, ¿no? Con el no a la guerra, culpando la situación del mundo a los partidos de la oposición. Eso, y tú con ganas de irte a comer.
Bueno, todavía nos queda pleno por delante, porque ha subido y mucho el tono del debate tras los reproches de Alberto Núñez Feijóo a la puesta en libertad de sanguinarios etarras como Amboto. El líder del PP ha hecho suya la indignación de las víctimas, pero Pilar, Patxi López, exlendakari, ha fijado así su posición.
La democracia, que no es su coto privado, es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas. Ya vale, ya vale. De esa utilización de mierda. Esos son ustedes. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo, nada más.
Bueno, o se hacen eco de la indignación de las víctimas. Va bien. La comparecencia monográfica por la guerra la acaba de cerrar Pedro Sánchez, emplazando evidentemente a todos los grupos parlamentarios a votar mañana en conciencia el decreto de medidas anticrisis. Ahora mismo protagoniza la sesión de control al gobierno. Escuchamos sonido en directo.
¿Cobra 27.000 euros al mes? O 23.000, me da igual, ya me pierdo con esas cantidades. ¿Esa es la España que trabaja y que madruga, señora Abascal? Porque si el asesor cobra 23.000 euros al mes, ¿cuánto cobra usted como asesorado? La verdad es que me conmueve tanto que usted hable de salud, señoría, porque realmente la salud que de verdad a usted le importa es la de su cuenta bancaria.
Bueno, está interesante, ¿eh? Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Si hay algo que no te cuadra sobre el asunto de Mbappé, su rodilla y el presunto error de los médicos, te digo que no eres la única persona, ¿eh? Los mejores especialistas también tienen dudas con este asunto.
Yo no me creo que haya ocurrido esta equivocación. Todo puede ocurrir, pero yo no me lo creo. Porque es que además es algo que es difícil de entender. Y luego además, en el momento de hacer la prueba, oiga, ¿qué rodilla es? Pues es la rodilla esta o la otra rodilla. ¿Cómo no vas a poner en el informe resonancia de rodilla derecha o resonancia de rodilla izquierda?
Es el doctor Vicente Concejero. Hemos hablado con él en Mediodía COPE como jefe clínico de la unidad de rodilla de Clínica Centro y además anterior jefe de los servicios médicos del Club del Atlético de Madrid. Y un apunte más sobre la guerra, porque hoy ha habido un llamamiento del Papa de León XIV.
En un tiempo señalado por la locura de la guerra, es importante defender la vida desde la concepción hasta su final natural.
Te recuerdo que hoy es la Jornada Mundial y por la Vida y el Papa ha querido recalcar de manera especial este mensaje de respeto por la vida y enmarcarlo en la situación de la guerra. Son las 3 menos 20 de la tarde. Bueno, y España está a punto de ponerse a hacer las maletas. Se estima que un 70% de la población se va a desplazar en estos días. Parte de ellos se van a ir también al extranjero. Bueno, pues se están detectando en las últimas semanas problemas importantes a la hora de renovar pasaportes y también los DNIs por el fallo de las aplicaciones que se encargan de estas gestiones. Es una denuncia que hace el Sindicato de Funcionarios de SIF y que en Interior limitan a problemas puntuales. ¿Cómo están las cosas en realidad? Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Situación insostenible, denuncia CESIF, especialmente en estas fechas cuando muchos acuden con necesidad imperiosa de renovar o emitir su DNI, pasaporte o la tarjeta de identificación de extranjeros. La caída del servicio en más de 300 puntos de emisión puede afectar a 40, 50 o 60 mil personas. Fallos en las aplicaciones informáticas que crean el caos en ventanillas, nos dice Javier Cruz de CESIF Interior, dos o tres veces por semana.
El día de ayer falló durante varias horas, la semana pasada también falló durante 3 días, la anterior también falló durante 2 días. Llevamos un mes completo en que todas las semanas existen 3, 4, 2 días en que falla la extensión.
Interior admite que este lunes pasado hubo incidencias puntuales ya subsanadas. Ayer nos dicen funcionó. Los trabajadores han pedido explicaciones.
Nosotros hemos preguntado en una reunión reciente con la Dirección General de la Policía y no nos han sabido dar una explicación. La única explicación que tienen es que supuestamente es un fallo de comunicaciones. Teóricamente no serían ellos, pero la consecuencia práctica es que no se puede pedir documentación.
Y a todo esto advierte también CESIF hoy mismo. Estamos a punto de que se inicie el proceso de regularización de inmigrantes, en torno a 1 millón en todo el país. Y seguimos sin planes de actuación, refuerzo de personal y órdenes claras de qué hay que hacer, dónde y quiénes lo harán. Desde Interior nos remiten a Inclusión, e Inclusión pide tiempo. Están en ello.
Bueno, pues dice el último informe del Defensor del Pueblo, que se ha presentado esta misma semana, que una de las quejas más habituales de los españoles tiene que ver con la gestión de los servicios públicos y con la necesidad de pedir cita previa, que se ha extendido en prácticamente todos los organismos, de manera especial en la Seguridad Social, 6 años después de la pandemia. Y hoy mis compañeros de la tarde van a entrar en una clase, pero no para hablar de matemáticas o de lengua, para hablar de algo que está pasando dentro de las aulas y que preocupa muchísimo, ¿no? Hoy sabemos que más de la mitad de los profesores ha sufrido agresiones o vejaciones. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Tocaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Más de la mitad? ¡Qué barbaridad!
De la mitad. Y entre ellos Laura, profesora de secundaria y bachillerato, que acabó cambiando de trabajo y ciudad para poder trabajar tranquila. Escucha esto.
Hace difícil entrar en el aula, te entran muchos nervios de saber que vas a tener que estar ahí con estos alumnos durante 50 minutos, pues un poco aguantando el tipo, intentando tú dar clase, porque al final yo creo que casi todos los profesores lo somos por vocación. Tú con toda la ilusión pues preparas tus clases, haces un poco todo lo mejor que puedes con tu trabajo y lo que encuentras allí a veces es una especie de jauría de niños.
Dar clase así, con miedo, con tensión, pues esta tarde vamos a escuchar su historia, la historia de Laura, que es la de otros muchos profesores. Y vamos a preguntarnos qué está pasando en los colegios, en las aulas, para que hoy en día enseñar se haya convertido en resistir.
Es increíble. Gracias, Pilar García Muñiz. Hasta luego. Te quedas con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
paso,
tap, tap, pim, audio mamá,
ja, ja, ja.
Saltar anuncio, scroll. Playlist, fueguito,
paso,
scroll, podcast, tap, tap, pim, ja, 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 ja. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid va a incorporar nuevas medidas en la regulación de los pisos turísticos. No se podrán abrir si la comunidad de vecinos no está de acuerdo. También va a establecer otros aspectos como la iluminación o el menaje. Con todo ello, se pretende regular la actividad para competir en igualdad de condiciones y apostar por un turismo de alto valor atraído por la propuesta turística de la región. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cuáles son estas novedades?
Bueno, pues entre esas novedades va a ser obligatorio un listado sobre el tamaño mínimo de cada vivienda turística, adaptado por categorías de 1 a 4 llaves. Por ejemplo, los pisos de 1 llave tendrán que contar con entrada y escalera, un comedor de al menos 7 metros cuadrados y un ascensor con más de 3 plantas. Asimismo, se deberán ofrecer servicios básicos, por ejemplo, calefacción, wifi, ropa de cama, vajilla, cocina y baño con ventilación. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, asegura que el decreto aprobado hoy persigue un turismo de alto valor que busca comodidad y calidad. Ayuso apuntaba también a las novedades en las comunidades de propietarios.
El desajuste lo que estaba provocando eran fuertes incomodidades para la convivencia y para el día a día de un bloque de vecinos. De esta manera, la comunidad, por mayoría de 3/5, podrá decidir los que sigan o no adelante. Y además lo que queremos también es que sea la competencia municipal la que rija en este modelo de uso turístico.
El decreto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno en Morata de Tajuña prohíbe también los pisos turísticos en las viviendas de protección oficial. El decreto transpone las sentencias del Tribunal Superior de Madrid sobre este tipo de alojamientos. El decreto además establece una moratoria de tres años, para que las viviendas de uso turístico se adapten a este nuevo catálogo de condiciones.
¿Y los vecinos afectados qué dicen de estas medidas?
Pues mira, Pilar, hemos hablado con Pelayo, de la Oficina Vecinal de Afectados por Pisos Turísticos de Arganzuela. Él pone el foco en la comunidad de propietarios, como decía Ayuso. Su visto bueno, el de la Junta de Propietarios, ahora es decisivo para los que quieran abrir un piso turístico.
Las juntas de propietarios no tienen que hacer ninguna acción para prohibir una vivienda de uso turístico, sino que es al revés. Es el propietario quien tiene que solicitar la aprobación de la Junta de propietarios para abrir una vivienda de uso turístico.
Además, Pelayo pedía más inspecciones.
Eso sería importantísimo, que por parte de las instituciones, tanto la comunidad como los ayuntamientos, especialmente de Madrid, pues incidan más en las inspecciones, asumiendo que hay infracciones, ilegalidades, etcétera.
La Comunidad de Madrid además va a obligar a partir de ahora a las empresas gestoras, no a los propietarios, a las gestoras, a hacer la declaración responsable de las BUT, es decir, las viviendas de uso turístico.
Gracias, Ramón. Enseguida hablamos de mejoras para los mercados municipales.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 ha sido seleccionado como finalista al mejor cachopo de carne del mundo y a la mejor fabada. La final tendrá lugar el lunes 23 en Oviedo. Rincón Asturiano, te deseamos la mejor suerte en esta final y no dejen de acudir al Rincón Asturiano para degustar 2 platos campeones y que no te den vaca por buey.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Bajamos luego a la charla?
Claro, y después paseo con el grupo.
Desde que llegué tengo planes todos los días.
Y yo he vuelto a ilusionarme.
Comunidad, compañía y motivación para disfrutar cada momento.
Aquí no vienes a quedarte, vienes a sentirte en casa. Más información en lasarcadias.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los mercados municipales están de moda y el ayuntamiento quiere promocionarlos para fomentar el pequeño comercio. Por ello va a invertir más de 1 millón de euros en el mercado de las ventas para convertirlo en un referente gastronómico y digital, y además con actividades para las personas mayores. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esta inversión busca modernizar uno de los mercados más emblemáticos de la capital y adaptarlo a los nuevos hábitos de consumo. La delegada de Economía, Engracia Hidalgo, explica que apuestan por su mejora y digitalización con el objetivo de atraer también a la gente joven sin perder su esencia de siempre.
De hacer de los mercados de Madrid un sitio de encuentro, un sitio cercano, donde conviven la tradición con la modernidad, que la gente joven también haga de los mercados un sitio suyo de referencia de la compra.
Y ya se ven esos cambios. Ahora nuevos puestos como sushi o pasta italiana conviven con los de toda la vida. También se han habilitado taquillas para recoger pedidos online y, como explica la directora general de comercio, Olga Ruiz, una de las grandes novedades es, cómo no, el uso de la inteligencia artificial.
Primero puedes elegir las carnicerías, las pescaderías que quieres y quieres ver cuál es tu pescadería. A eso le faltaría un trazado. A eso hay que meterle luego oferta. A eso hay que meterle historia. A eso hay que meterle todavía está en proceso.
Además, se han creado zonas de encuentro para personas mayores con actividades para combatir la soledad. Tienen desde talleres de cocina saludable hasta catas de vino.
Gracias, Celia.
A ti.
Y esta tarde se celebra la segunda reunión para párrocos y rectores de iglesias sobre la acogida de peregrinos con motivo de la visita del Papa en el próximo mes de junio. Además de voluntarios, se buscan familias que acojan a estos peregrinos en sus casas. Esas familias ya se pueden apuntar en la página web de conelpapa.es. Ángel Luis Caballero, responsable del área de voluntarios del Arzobispado.
También las familias, y además de una manera muy sencilla en la plataforma y vinculándose a su parroquia o comunidad con el código que le dará su párroco o el responsable pastoral.
Y un hombre de 70 años ha fallecido en un incendio en una vivienda del distrito de Usera. Ha sido un incendio de pequeñas dimensiones, pero con mucha carga de humo que se ha originado en torno a la 1:00 p.m. en el número 28 de la calle Cal. Los bomberos han rescatado al hombre en el salón de la casa con quemaduras de tercer grado y más del 60% del cuerpo afectado. Los sanitarios del SAMU solo han podido confirmar su fallecimiento.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! Sigue todo nuestro stock con descuentos directos. Ya hemos repuesto los cientos de coches que os habéis llevado con increíbles descuentos y hemos decidido ampliarlos hasta final de mes en absolutamente todo el stock de Yamóvil. Y sí, el descuento se aplica sobre el último precio marcado. Date prisa porque solo es hasta el 31.
Valladolid, donde el silencio habla y la emoción se siente en cada paso. Del viernes de Dolores al domingo de Resurrección, vive la pasión, el arte y la tradición de una Semana Santa única. Tu Semana Santa está en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hola, soy Cristina Lía, farmacéutica de Majadahonda, y vengo a contaros que una farmacia no es solo un mostrador. Más bien, es escucha, es orientación, es seguimiento. Es alguien que revisa tu medicación, que te ayuda a entenderla y que está pendiente de ti. La salud no es solo curar, es acompañar. Y en cada farmacia hay un profesional formado para hacerlo con rigor y cercanía.
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la Orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
En Cap Fun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones locas para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y en Francia, Las Landas o París. Reserva ya en capfun.es. Capfun.es.
Con el Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid, estamos recuperando espacios donde nunca antes se había podido actuar para hacer nuestras plazas y calles más verdes, accesibles y seguras. Barrios pensados por y para ti. Madrid, donde se cruzan los caminos.
En Mediodía COPE, a partir de las 3, toda la información con Pilar García Muñiz.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, es el órgano competente para garantizar la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos. A él han acudido tres españoles, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Turull, para recurrir las decisiones del Tribunal Supremo sobre la prisión preventiva por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. El Tribunal de Estrasburgo ya dictaminó en noviembre del 25 que ni la sentencia